Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a, primero que todo, a pasar por el sistema operativo para la edad de la iglesia. Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios para poder discernir, poder entrar pues al trono de la gracia. Dios es santo, santo, santo. Y claro está, nuestra condición tiene que ser la misma, en santidad. Tenemos toda la provisión divina para lograr ese objetivo. Y entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con esta información que vamos a recibir el día de hoy, y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio. Hemos notado que el problema de los pueblos de Canaán, que fueron entregados pues en las manos de Israel, fue que la maldad que se había difundido por toda esa área fomentó su propia destrucción. Y vamos a entrar con lujo de detalle a ver esa política divina, que es muy importante, porque Él la efectúa pues sobre los pueblos que están completamente retirados de Dios y que han llegado a cierto punto en el cual pues ya la destrucción es casi certera para ellos. También notamos dos cosas interesantes. La segunda generación del pueblo de Israel marchaba por medio de la fe. Ellos creyeron en el Señor y su mente estaba fortificada, y entraron en batallas contra las ciudades fortificadas. Estamos hablando de la zona que tiene aquí en la pantalla, que se las voy a poner. Esta zona de aquí, que ellos logran pasar por toda esta zona, y finalmente esta va a ser la distribución de las tierras que van a recibir, comenzando con la parte del este del río Jordán. El destino de Israel fue el de establecer una teocracia aquí en la tierra como testimonio histórico a la raza humana. Y junto con eso, pues notamos que como parte de nuestra aplicación hoy en día en la edad de la iglesia, también tenemos un destino específico, y ese tiene que ver pues con crecer espiritualmente en el cuerpo de Cristo, con el fin de conocer y diseminar el evangelio de la salvación para rescatar pues a las personas que se encuentran en la oscuridad del sistema cósmico. Muy importante. Ustedes se van a dar cuenta que cuando leen el Antiguo Testamento, la mayor parte de las personas no habían llegado a ningún nivel de madurez espiritual. Solamente hay un grupo pequeño de creyentes maduros, que es con los cuales Dios maneja toda la historia pasada. Para nosotros en la edad de la iglesia también el sistema continúa igual, bajo el concepto de la sal de la tierra. Solamente hay una porción muy pequeña de cristianos que conocen verdaderamente la palabra de Dios, llegan a conocer todo el consejo divino, saben de qué se trata todo esto, y claro está, van a ser utilizados por Dios para que Él pueda promulgar su reino en la faz de la tierra, junto con otras personas que han logrado eso. Ahora, recuérdense que si la población de Israel era 2 millones en esa época, solamente aquí en los Estados Unidos hay más de 300 millones de personas. O sea que proporcionalmente pues debe haber un número parecido de creyentes maduros en los Estados Unidos con los cuales Dios mantiene esta bonanza pues en los Estados Unidos. Y una vez que ese eje de creyentes maduros reduce, entonces viene el problema pues para toda la nación. Ahora, una vez que nosotros iniciamos esa comisión, viene un contraataque espiritual, y ese es el motivo por el cual Efesios 6:11-18 lo vimos la semana pasada. Y nos dimos cuenta que esto se trata de una guerra espiritual. También nos dimos cuenta que es un lenguaje que ha sido prestado de la guerra santa de Israel en Isaías. O sea que cuando vemos a Efesios 6:11, sabemos que el lenguaje que utiliza para describir estas cosas sale de Isaías. Y el asunto es que nosotros pues estamos rodeados por un mundo invisible que nos odia pues al igual que odió a Cristo. Tenemos que tener eso en mente para no pasar pues desapercibidamente por el problema que nosotros tenemos enfrente del mundo. Si nosotros somos identificados con Cristo en el sistema cósmico, nosotros vamos a ser los blancos de ese sistema. Y ese es el motivo por el cual pues uno no puede ser un creyente tibio y vivir la vida basado en un par de versículos bíblicos, porque no es suficiente información para detener los ataques, tener las bajas pues que causarían en una persona que casi no conoce la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que la historia está a favor de nosotros, y ese conocimiento solamente lo podemos adquirir estudiando las Escrituras. Las iglesias han sido hechas para que la palabra de Dios sea explicada, pero ustedes se dan cuenta que el día de hoy pues como la gente no está tan interesada en la palabra de Dios, Simplemente, pues, los pastores utilizan otras alternativas psicológicas que mantienen a la congregación viniendo los domingos, como que si estuvieran haciendo algo por Dios, y de esa manera, pues, es que se está guiando todo este asunto de la cristiandad en la época moderna. Bueno, en Deuteronomio 3 vamos a ver la colonización de Transjordania y la comisión de Josué. Y al final de eso, pues, la salida del líder es Moisés. Ahora, notamos que la potencia atrás del argumento que hace Moisés es que Dios ha sido fiel y que el pueblo de la segunda generación tiene que conocer su historia, tiene que saber lo que sucedió con sus padres para que ellos conozcan su trasfondo histórico y sepan que Dios es el que está respaldándolos a ellos. Tienen que conocer las provisiones de Dios, tienen que pensar en el asunto de sus vidas en el pasado para que tengan la evidencia de que Dios ha sido fiel y va a ser fiel aunque ellos sean infieles. Entonces, en Deuteronomio 3:12 tenemos lo siguiente, se los pongo en la pantalla. Tomamos posesión, pues, de esta tierra en aquel tiempo, desde Aor, Aroer, que está en el valle de Arnón, a la mitad de la región montañosa de Galaad, y sus ciudades se las dieron a los rubanitas y a los gadaitas. Y la región que estamos hablando comienza desde este río Arnón hasta esta parte de aquí arriba, y estas son las ciudades, básicamente, que ellos lograron tomar. Y fíjense que pasa hasta arriba del mar de Galilea, hasta la base de la cordillera donde están las alturas del Golán, a este lado de aquí, como lo pueden ver. A los edomitas y a los amonitas y a los moabitas no los tocaron. Solamente fueron a estos otros pueblos que ni siquiera eran árabes, eran pueblos gentiles, pero no eran árabes. Lo que quiero hacer por el momento es enseñarles este árbol genealógico de Abraham, porque esto nos deja saber a nosotros exactamente qué es lo que ha pasado. Nos damos cuenta que el hermano de Abraham, que era Arán, y con su hijo Lot, y Amón y Moab, son parte, pues, de lo que Dios les había dado a ellos por la bendición que le dio a Abraham. O sea que son bendiciones periferales de la tierra que Dios les dio a ellos, y por eso les dice al pueblo de Israel que no toquen a estos pueblos. Esos pueblos no han sido dados a ellos, y si ellos no quieren permitirles el paso, tienen que dar la vuelta. Circunvalar, pues, las ciudades esas. Las tienen que circunvalar, tienen que pasar por un lado porque él no quiere que las toquen o que le hagan problemas a ellos. Ahora, permítanme hacerles una aclaración que es bastante interesante, pues. Primero que todo, esto es uno de los pequeños detalles en la escritura a los cuales deben prestar atención debido a que esto lo puedes leer una y otra vez y nunca puedes ver en el texto, ver lo que está ocurriendo hasta que lo hayas leído cuidadosamente con un guía. Se tienen que guiar para que veas estas cosas en particular, y es lo que pienso hacer en este momento. Me refiero a lo que está sucediendo, y el asunto es que nos deja saber la fidelidad de Jehová de mantener sus promesas para la conquista. Y les pongo este grupo de órdenes de Jehová, y el racional del pacto atrás de la orden que él da. Porque él está dando, a Moisés lo está guiando, y le está dando ciertos patrones de comportamiento que debe seguir para que tenga éxito. Aquí, a la mano izquierda, en esta columna de la mano izquierda, ustedes pueden ver en Deuteronomio 2.5, dice, no se metan con Edom, primero que todo. Y esto les costó a ellos un viaje larguísimo, quiero que sepa, porque estaban en el punto de entrar, y cuando le dijeron que no, ellos tuvieron que regresar hacia la parte norte del Mar Muerto, y eso fue un viaje tremendo, pero no los tocaron como Dios le había dicho. Cuando dice que no se metan con Edom, nos damos cuenta de que aquí hay un otorgamiento periférico, ¿no?, a la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque este es el hermano de Abraham y estos son los sobrinos de Abraham. Y Dios le dio a ellos este terreno. En Deuteronomio 2.9 dicen, dejen tranquilo a Moab, la segunda que ustedes ven aquí. Y también vemos que ese es el otorgamiento periférico a la familia de Abraham. Y después en el versículo 19 del capítulo 2, dejen tranquilo a Amón, ¿verdad? Y aquí vemos que Edom, Moab y Amón, todos reciben sus parcelas de terreno porque Dios le ha dado un otorgamiento periférico a estas familias. No con la fuerza que se lo da a Israel. A Israel le hace un pacto incondicionado que es extraordinario y que él lo tiene por medio de esto. Pero a estos otros hijos, a estas otras personas de la familia de Abraham, también les da ese terreno para que ellos puedan disfrutar de su propia economía. Ahora, en el versículo 31 del capítulo 2, las órdenes de Jehová es destruir a Sejón, porque Sejón rechazó la gracia de Dios y de Moisés, que le dijo, yo simplemente quiero pasar por aquí y yo te voy a pagar por todo lo que yo consuma. Pero él se rechaza darle paso a Moisés y por eso pues ahora tienen este gran problema. Y eso causa la Guerra Santa bajo el orden número uno, que vimos las dos diferentes órdenes que había dado el Señor para que ellos la siguieran. La primera orden es, pídeles paso, y si no te dejan pasar, entonces vas a tomarlos por fuerza, pero no vas a destruir a sus mujeres ni a sus hijos. El segundo es, si ellos se rehúsan, tú los vas a destruir completamente. Los padres, los hijos, las mujeres, toda la familia. Y eso ocurre también entonces con Og, que está en el capítulo 3. Og reaccionó a la guerra en contra de Sejón, porque él vio lo que pasó a Sejón, y entonces él inmediatamente pues se va en contra de Moisés, y este, claro está, obtiene ahora una guerra santa debido a su rechazo. Y aquí vemos pues este mapa, aquí estaba Sejón en esta parte de aquí abajo, pero aquí arriba estaba Og. Y este rey sale de la parte norte para hacerle la batalla, Og, y es destruido por el pueblo de Israel. O sea que tenemos esos dos recuentos que son interesantes, importantes, pero ahora lo que quiero enseñarles pues es que estas son naciones gentiles con culturas no árabes, no tienen una relación inmediata con Abraham, no tienen los pactos periféricos de Dios con estos pueblos, y ustedes van a notar que en este caso, como lo vimos en la última ocasión, ellos rechazaron el paso a Moisés, al igual que las otras tres naciones, pero en esa ocasión Dios ordenó una guerra santa y les dio el orden de pasar por medio de ese país y les dijo, si se oponen ustedes, destruyanlos. Y ellos hicieron la misma cosa con Og, los destruyeron por completo. Eso nos permitió ver una guerra santa, que de paso es un tema muy contemporáneo el día de hoy, este asunto de la guerra santa, y nosotros eso lo vemos pues con la guerra islámica de Jihad. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Cómo es que ellos pueden decir que esa guerra yihad es buena? Y por eso quiero decirte unas cuantas cosas acerca de la guerra santa y después les quiero enseñar por qué Dios mantiene esa mentalidad de la guerra santa en la Escritura. Y se los digo porque no solo se encuentra simplemente en los textos, en los textos que hablan de la guerra santa en Deuteronomio o en Números, sino que la actitud de la guerra santa se ve en los salmos imprecatorios. O sea que tenemos que Dios sigue un patrón de comportamiento específico y que tiene que llevar a cabo este tipo de guerra. Ahora, de paso, la mayor parte de ustedes probablemente no se han dado cuenta que cada vez que nosotros oramos la llamada oración del Señor, ese Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? En realidad estamos orando un salmo imprecatorio. Un salmo imprecatorio significa que estamos pidiendo la destrucción de alguien. Estamos pidiendo la destrucción del sistema cósmico y de las personas que en este se encuentran. Hay una pequeña cláusula en la oración del Señor que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esa cláusula que ustedes ven ahí es una oración imprecatoria que pide la destrucción del sistema cósmico. Puede que no se hayan dado cuenta, pero lo que están pidiendo es que Dios, a Dios, que es una guerra santa en el sentido de que la tierra esté bajo el comando de Dios. O sea, si nosotros queremos que esté bajo el comando de Dios y haces esa oración, que de paso le pertenece a Israel, no le pertenece a la edad de la iglesia, aunque es utilizada en la edad de la iglesia. Y él va a tomar el comando por fuerza si sea necesario. O sea, que venga tu reino, y nosotros sabemos por medio del libro de Apocalipsis el escenario de lo que va a ocurrir cuando venga su reino. Nosotros sabemos las guerras que se van a desatar tan tremendas en el periodo de la tribulación, al final de la tribulación. O sea, que no viene de una manera placentera, no viene calmadamente, no viene a través de una invitación política, viene de una forma violenta, completamente violenta. O sea que es algo inescapable, es parte de la Escritura. Entonces, mientras que Islam trata de falsificar una versión de este asunto, nosotros tenemos que manejar el asunto de la manera correcta. Les voy a decir por qué entonces ocurren estas cosas. Nosotros tenemos que pensar en esto debido a que hay incrédulos perceptivos que nos van a retar con este asunto diciéndoles a nosotros, bueno, ustedes son cristianos y ustedes tienen una guerra santa. Y sí, ellos han logrado percibirse pues de estas cosas, sobre todo con la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, se dan cuenta de que ellos entran y destruyen todo en su camino. Ahora, hace dos lecciones atrás, yo les di 8 puntos acerca de la Guerra Santa. Pero ahora quiero pasar revista por eso, pero de una forma diferente, haciéndoles dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la justificación para una guerra santa? Eso responde a la problemática de que si es algo válido o no es algo válido. ¿Y existe una justificación ética para llevar a cabo una guerra santa? Ese es el asunto. Y recuérdense que la ética, nosotros vimos estos cuatro puntos importantes que yo le he dado. Está la política, está la ética, la epistemología, que está abajo de eso, y finalmente la metafísica atrás de todo esto. ¿Cómo sabemos nosotros que nos están diciendo la verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que esto es algo verídico? Entonces, ese es el asunto. Porque esa justificación ética existe en la Biblia. La justificación ética de la guerra santa, y tiene que ser basada en las normas y los principios perfectos de Dios. Cosa que el yihad musulmán no tiene. Los musulmanes no tienen ese tipo de ética para respaldar su guerra santa. Y la respuesta, como la vimos la vez pasada, se las pongo de nuevo aquí en la diapositiva del doctor Meredith Klein, para abordar el tema de una manera diferente. Fíjense lo que él dice. Esta es la estructura de la autoridad bíblica. Si la conquista de Canaán por Israel fuera adjudicada ante una asamblea de las Naciones Unidas, actuando de acuerdo a las provisiones de la gracia común. Aquí, estas son las dos palabras claves, la gracia común. La conquista hubiera sido condenada como una agresión sin provocación y además una agresión llevada a cabo por una violación bárbara del requisito de mostrar toda la compasión posible en la ejecución apropiada de la justicia. ¿Por qué? Porque esto es una eliminación total de todas las personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. O sea que ahí no queda nada. Ahí era de aniquilación total. A mí me pareció, esta es una de las exposiciones más claras y más sucintas, pues, que hace este hombre, este teólogo. Y, claro está, el doctor Klein es un hombre muy erudito. Le enseñó el Antiguo Testamento en el seminario de Westminster, que es un seminario muy reconocido, y lo hizo por muchos años. Y mientras que nosotros podemos diferir, pues, con el doctor Klein, porque él toma la posición amilenaria. Él no cree en el milenio, sino que el milenio no va a ocurrir. Sin embargo, tiene una descripción correcta de lo que es una guerra santa. Y eso es lo que nos interesa en estos momentos a nosotros. Ahora, en esta cita, su argumento es el siguiente. Y aquí quiero que vean el argumento, porque eso es lo que él está diciendo aquí. Va a ser un poquito difícil entenderlo, pero se los voy a dar minuciosamente para que ustedes entiendan claramente lo que está pasando aquí. En esta cita, entonces, su argumento es, si vas a utilizar el estándar ético, fíjense que esto es un estándar ético, aquí está la ética de la gracia común. Ese es el punto focal. Entonces la guerra santa es mala debido a que la gracia común por definición es común, es gracia tanto para el incrédulo como para el creyente. ¿De acuerdo? O sea, para los buenos y para los malos. Tiene que ser común la gracia. O sea, para el justo como para el injusto. Y cada vez que llueve, le podemos dar las gracias a Dios, que es el quien ha enviado la lluvia sobre todas las personas, sobre el justo como el injusto. O sea que Él envía los rayos del sol tanto para el justo como para el injusto. Y esa es la gracia común, común a todos los hombres, justos e injustos. O sea que juzgados por ese estándar, la guerra santa es mala. Porque tú no puedes escoger un pueblo y eliminarlo porque la gracia común pues no lo permite. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la gracia común es para todos. Entonces, si utilizas ese estándar, la guerra es mala. Llegamos a la conclusión de que la guerra santa viola ese estandarte. A la conclusión que llega diciendo que las Naciones Unidas hubieran puesto esto como la conquista hubiera sido condenada como una agresión sin provocación y además una agresión llevada a cabo en una violación bárbara del requisito de mostrar toda la compasión. Claro está que el sistema cósmico se tiene que defender de una manera. Y las Naciones Unidas, pues como nosotros hemos visto, es la sede en estos momentos de lo que es el sistema cósmico de Satanás, y ellos son los que están invirtiendo todas sus fuerzas, todo su dinero, todos sus cerebros para formular ese sistema que es orquestado por el sistema cósmico. Pero la pregunta es, para responder esto que les acabo de dar, ¿cuáles son las normas de la gracia común? Porque si estamos poniendo la gracia común, claro está, entonces ahora tenemos que definir las cosas. Claro está que este sistema va a utilizar las cosas en la Biblia y le va a dar otro tono. Le va a dar otra vetación, le va a dar otro significado, y por eso la pueden utilizar de esta manera. O sea que ellos utilizan la misma Biblia para irse en contra de la Biblia. Pero si entramos a ver las definiciones de lo que esto se trata, entonces nos vamos a dar cuenta de que están errados. Y a eso es donde los quiero conducir. La gracia es un privilegio que se extiende a una entidad caída, para comenzar. Dios nos extiende a nosotros la gracia porque somos entidades caídas. A la raza humana, en otras palabras. Dios no está obligado a extender su gracia a los pecadores. La gracia común. Ya nosotros hemos estudiado la gracia común y sabemos que la gracia común es la gracia de la salvación. Común para todos los hombres, para el que crea, para que crean en el Señor Jesucristo. Les doy un ejemplo que prueba lo que les digo. Primero que todo, pues, ¿qué fue lo que hizo Dios con los ángeles caídos? Porque recuérdense que la extensión es para esta raza humana caída. A los ángeles caídos nunca se les extiende la gracia. ¿Vieron eso? Los ángeles caídos, Dios no les extiende la gracia. Pero hay un motivo por el cual no se las extiende. La justicia de Dios permanece perfectamente intacta, ya sea que ofrezca su gracia o no. Afortunadamente sucede que nosotros somos miembros de la raza humana y que cuando nosotros pecamos, a nosotros sí se nos ofrece la gracia. A los seres angélicos, no. A los seres angélicos no se le da. Entonces, este es el motivo por el cual estoy seguro que los poderes caídos nos odian debido a que cada vez que nos ven, les recordamos lo que ellos no tienen. Ellos nunca tienen una oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Y aquí viene la parte interesante. Después de que Dios pasó juicio sobre ellos. En otras palabras, nosotros vamos a tener un periodo de tiempo en el cual Dios extiende la gracia. Al ser humano caído, al que no ha creído al Señor Jesucristo, le extiende la gracia hasta el final, hasta que llegue su partida. Y después se acaba la gracia. Después de eso viene el juicio. O sea que eso es muy importante. Lo que sucede con los ángeles es que ellos ya pasaron por ese proceso. Ellos ya pasaron por el proceso que Dios les había dado billones y billones de años atrás y ellos escogieron. Los que escogieron en contra del Señor ya cayeron, ya están juzgados, ellos no tienen más gracia. Ahora viene el juicio para ellos. En este momento está el juicio de apelación para ellos, para que ellos puedan probar su caso junto con Satanás, pero ya nosotros sabemos cuál va a ser el resultado de eso. Ellos nunca, después de esto, nunca tienen una oportunidad de arrepentirse y ser salvos después de que Dios pasó juicio sobre ellos. Es lo mismo que pasa con una persona que no cree en la obra de salvación del Señor Jesucristo, rechaza el amor de Dios y termina en el infierno, termina yendo al lago de fuego. Bueno, no importa cuántas veces se arrepienta en el lago de fuego, ya es muy tarde, ya no tiene la gracia. Ahora va a sufrir las consecuencias de su extravío. Es algo aleccionador pensar en este asunto un poquito, porque nosotros tomamos la gracia como un hecho y pensamos que esto se debe a que Dios ha sido misericordioso y por eso Él siempre va a ser misericordioso y por eso Él debe ser misericordioso. Pero no necesariamente. Él no tiene que ser misericordioso. Fíjense en esto, porque es muy importante. En la definición de esta ética que está siendo utilizada para echar abajo esa conquista, nos damos cuenta que hay un fallo grandísimo. De manera que al final de la historia, Dios va a parar su gracia. Ya no va a haber más gracia al final de la historia. De eso se trata el juicio. Un día ya no va a haber más gracia. La gracia es un asunto temporal. Es un sistema divino operativo en la historia que no va a continuar para siempre. Un día va a terminar. Y eso es el juicio. Cuando termina la gracia de Dios, estamos en el pleno juicio de Dios. Y entonces aquellos que han rechazado la gracia van a ir al infierno, al lago de fuego. Y eso es la justicia de Dios. O sea que nosotros tratamos con un Dios justo y santo y Él nunca va a comprometer su integridad. O sea que la gracia la ha extendido para proveernos la salvación. Nos ofreció todos los detalles de su Hijo y nos dijo a su Hijo como propiciación y la salvación que nosotros tenemos no infringe en la santidad de Dios, sino que es compatible con esa santidad y ese es el motivo por el cual solo existe una manera de ser salvos. Entonces ahí pueden ver el asunto nítidamente, diáfanamente, claramente, cómo funciona la ética divina. Dios no nos perdona arbitrariamente porque se siente mal por nosotros. Eso es lo que hace la religión. Acaban de pasar, yo no sé si ustedes vieron lo que hizo este Macron. Pues resulta que este señor negro, sacaron toda la fotografía y todo, este señor negro escala un edificio porque había un niñito que estaba colgando de la baranda y este señor lo estaba agarrando. Entonces él escala desde abajo hasta arriba y salva al niño. Algo espectacular lo que hizo, ¿verdad? Sí, o sea, espectacular lo que él hace, tomó la iniciativa, subió y hizo todo esto. ¿Qué hizo Macron? Le dio la ciudadanía. ¿Es esa la ley que opera en Francia? No. O sea que arbitrariamente él, por la emoción que siente y por el acto que le dio, sin saber si el hombre era un criminal o no era un criminal, todos nosotros, si eres padre, tú vas a tener ese deseo de salvar a una criatura. O sea, sale automáticamente. Y es laudable. Es algo maravilloso lo que él hizo. Pero no justifica eso que se le dé a él la ciudadanía. Es más, le ofrecieron hasta trabajo en los bomberos. Ahora, no estoy diciendo nada acerca del hombre, pues, porque eso no es el tema. El tema es que arbitrariamente él hace eso. Echa la ley a un lado y ya no se va por la ley, sino que él inmediatamente le da eso porque le dio la gana de hacerlo, básicamente. ¿Sí me explico? Entonces, eso es arbitrario. Dios no opera así. Dios no hace eso. Dios tiene leyes y tiene ética y tiene patrones de comportamiento que tiene que seguir. No le da un pase a nadie. Nadie le da pase. Por eso dice que solamente a través del Señor Jesucristo puede entrar al reino de los cielos. No porque existe una labor espectacular aquí en la faz de la tierra. Esa no es la entrada. La entrada es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, quiero que tengan eso en mente porque, fíjense, acaba de suceder hace poquito. Sí, de nuevo, es algo maravilloso lo que hizo. Es emocionante. Es más, yo vi eso y me emocioné. Caramba, mira este hombre. ¿Cómo subió eso y cómo hizo pues para salvar a esta persona? Pero estamos viendo otro lado de la historia, que es algo muy interesante. Entonces, no puede haber un perdón arbitrario. Dios no puede perdonar a alguien arbitrariamente, como es el caso con las religiones humanas, como es el caso con Alá, como es el caso con otros dioses, en el que el perdón es arbitrario. Y eso es lo que significa, a la final, que estos dioses terrenales que perdonan arbitrariamente, pues no tienen integridad. Eso es lo que significa. Un dios no puede mantener su integridad y a su misma vez perdonar, a menos de que exista una base justa para su perdón. Y ese es el asunto básico, pues, en el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es la justificación? La justificación es el fin de la gracia. Esa es otra forma de ver la justificación. La justificación es el fin de la gracia. Una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, ya esa gracia no te la tiene que extender porque ya eres salvo. ¿Te das cuenta? Ya la tienes. Ya tú optaste por ella. Y bajo ese tema, pues tengo 5 ítems que nos van a ayudar, pues, a pensar en el asunto. Primero es que la justicia divina ha existido por toda la eternidad, o sea que es eterna, siempre ha existido y siempre existirá. La justicia divina no ha cambiado. Sigue igual y es el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Segundo, la justicia divina es ejercitada en el juicio de Satanás. Y eso lo pueden ver tanto en el Jardín del Edén como en el libro de Apocalipsis. O sea que aquí está el lago de fuego. Vamos a ver el asunto ese del lago de fuego, que es esta tercera parte de lo que les quiero dar. Y en Mateo 25 hay una pequeña cláusula en el texto donde Jesús dice lo siguiente. Y lo dijo en el discurso del Monte de los Olivos mientras explicaba lo que iba a ser el final de la historia. Se lo pongo aquí en la pantalla para que lo puedan leer conmigo. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al lago eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y lo que estamos haciendo es enfocándonos esto para ver la ética divina y la justificación de la guerra santa. ¿Por qué está justificada la guerra santa? Ahora fíjense en esta frase, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí no dice que fue preparado para el hombre, ¿verdad? Sino para el ángel, para el diablo y sus ángeles. Aquí dice que fue preparada entonces para estas entidades, estos son los seres a los cuales no ha extendido su gracia, después de que los halló culpable. Ahora, en el sentido de darle la oportunidad de probar su caso en el juicio de apelación, le está extendiendo la gracia, ¿verdad? Porque le está dando, ok, yo te voy a permitir que tú pruebes tu caso para demostrarte que yo soy Dios perfecto. Pero en este caso, pues a ellos no reciben gracia en lo que concierne a salvación. Ellos no tienen salvación ya. Los que fueron en contra de Dios ya no tienen salvación, simplemente les va a permitir que ellos presenten su caso, del cual él se ríe porque Dios es completamente justo y misericordioso. Ellos van a terminar en el lago de fuego eterno debido a su rebelión. El lago de fuego eterno es la manifestación de la justicia de Dios. Y ellos van a terminar ahí debido a que ellos transgredieron pues las cosas del Señor. Ahora, la raza humana se une a ellos cuando la raza humana también se revela, y nosotros nos revelamos en dos maneras. Nos revelamos en contra de Dios, pero después también rechazamos la invitación de ser salvos a través del Señor Jesucristo. Como raza humana, estoy hablando, la mayor parte de la raza humana pues ha rechazado la oferta de salvación. Dios los mantiene vivos en la faz de la tierra hasta que se terminen sus días. Ahora, nosotros hemos visto a través de la palabra de Dios que cuando una persona no toma las decisiones correctas basadas en la palabra de Dios, su vida se acorta. Su vida se acorta porque está tomando malas decisiones. No dice que fue preparado para los hombres, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles, hablando de el fuego eterno. Simplemente que el hombre elige ir ahí porque escoge la política de Satanás. Compró la mentira. Entró en la religiosidad, entró en la filosofía, entró en el sistema cósmico, y por más de que le des el evangelio, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, que cuando una persona entra en ese sistema, de la manera que se le endurece el corazón es dándole más verdad. Tú le das la verdad y más se le endurece el corazón. No lo puedes cambiar. Se lo explicas de todas las maneras habidas y por haber. Y no quiere entenderlo y no quiere y lo rechaza. Entonces, por su propio libre albedrío, la persona está rechazando lo que Dios ha hecho a su favor. ¿Sí lo pueden ver? Él escoge. El hombre se une a Satanás y comparte su destino horrible cuando rechaza la gracia divina en Cristo. Y después, finalmente, entonces, llega a la Guerra Santa en el periodo de esa conquista. Este pueblo, ustedes se pueden dar cuenta de que el pueblo que existía en Canaán, y les voy a decir algo que está como trasfondo de todo esto, era un pueblo que estaba completamente cerrado al evangelio, no le interesaba nada y era un verdadero cáncer y un peligro para la raza humana, porque se había desenvuelto en una forma pero horrible en esta zona del mundo. Por eso la Guerra Santa, en la cual Dios les retira la gracia a ellos y les manda a la muerte, básicamente. Hasta ahí llegaron. Él sabe que ellos no iban a querer conocer la palabra de Dios. Fíjense que este periodo de la conquista es diferente a la guerra yihad. En la guerra yihad se le dice a los musulmanes que antes de matar a la persona, dale la oportunidad que se arrepienta. Y si se arrepienten, entonces los puedes tomar como esclavos, o puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Que crean en Islam. La Guerra Santa no. En la Guerra Santa se acabaron las oportunidades. Es muerte segura. No te van a hacer preguntas ni te van a pedir que creas o no creas, sino muerte segura. El periodo de conquista fue en contra de una población. Fíjense lo que les estoy diciendo. Fue una población específica. Estaba específicamente limitada a una población en particular. O sea que la Guerra Santa no era promiscua, no era una ubicua, ubicua quiere ser extendida a todos los lados, no era en contra de todos, fue para un grupo definido de personas, y ellos son los descendientes de Canaán. Los descendientes de Canaán. Y en Génesis 15, 16, fue donde Abraham dijo que en cuatro generaciones estos pueblos iban a ser tan demoníacamente apoderados que van a tener tal poder y una maldad tan extendida en su cultura, que llegan a ser peligrosos completamente. Son un cáncer para la raza humana y tienen que ser removidos quirúrgicamente de esa situación. Es un caso especial en la historia, y ahora resulta que este pueblo desciende de Canaán, que de acuerdo con Génesis 9:20 había sido maldecido por Noé. Entonces veamos qué fue lo que ocurrió y por qué fue maldecido este pueblo de Canaán. Primero que todo, les doy parte de la historia, lo pueden leer desde el comienzo, del primero. Esto fue cuando Noé termina, pues, el arca de Noé baja, saca las uvas y se fermentan y se emborrachó. Nunca había habido vino anteriormente, en este caso se emborracha. Aquí tienen la historia. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña y bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio su desnudez. Eso significa que el hijo entró y sodomizó a su padre. Eso fue lo que él hizo. Dice, claro, se vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, de donde vienen los semitas, y Jafet, tomaron un manto, le pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. O sea que ellos entraron, sabía que estaba desnudo, simplemente lo llevaron y lo taparon. Muy interesante lo que sucedió, porque ellos sí hicieron honor a su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Entonces ahí tienen una maldición tremenda y aparentemente pues ahí hay una debilidad de la naturaleza pecaminosa humana que trae los problemas a este pueblo y nosotros mismos que ese pueblo fue el pueblo que llega pues a esta máxima expresión de lo que es todo lo que es malo. Porque una vez que le das rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, no solamente haces eso. En esa zona se practicaba ya la inmolación de sus propios hijos, a Moloch, a otros dioses. Porque no tenían un paro, no tenían ningún tipo de cosas que detuviera su naturaleza pecaminosa. Y eso se va de mal en peor. Yo les he comentado que la naturaleza pecaminosa es como el fuego. El fuego pide más leña. Mientras más leña le das al fuego, más quiere. Y más se quema con más furor. Y eso es lo que pasa con la persona, que una vez que entra a darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, siempre necesita algo más fuerte, necesita más leña, necesita algo más para que pueda sentir el furor, el fogonazo, el más grande. Lo que había pasado ya con este pueblo es que había llegado a tal lugar que dice que llegó al punto en que ya no podía más y no iban a escuchar nada de lo que era la palabra de Dios. O sea, como si a través de Canaán se origina esta raza, que se dañó por completo, y esto era una pequeña pues justificación para lo que estamos viendo aquí, porque de ahí proviene toda esa gente. O sea que cuando ustedes escuchen que Canaán, ya saben quién era Canaán, era entonces el hijo de Cam, ¿qué importancia tiene todo esto para el cristiano? Bueno, esto no solamente es un problema en la teología del Nuevo Testamento, sino que también lo conlleva al Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y veamos esto más cercanamente, pues la respuesta es que el principio de la Guerra Santa hoy continúa, pero con estos blancos específicos en mente. O sea que Satanás y sus hordas demoníacas son sus títeres, o sea, no sus títeres humanos, sino a ellos. Nuestra guerra es contra principados y potestades. Los otros son títeres humanos. Y este es el motivo por el cual Pablo dice, ¿no peleamos contra qué? Contra carne y sangre. Pero nosotros sí peleamos contra principados y potestades. O sea que hay una guerra santa que estamos librando y que nosotros estamos en oposición en contra de los seres personales que tienen como objetivo evitar su juicio máximo posible y destruir la mayor cantidad de gente posible. O sea, muy parecido pues a los portabombas modernos de yihad. ¿Verdad? Ellos lo que hacen es destruir la mayor cantidad de personas porque están inculcados pues en esa forma. Y pues hablando también de los portaondas suicidas, los principados y potestades son los ejemplos máximos de destructores determinados. Ellos son los que tienen en su mente destruir a la raza humana. Y ya ustedes se dan cuenta, y se los he dicho varias veces, que en las Naciones Unidas hay unas lápidas que hablan de cuál es para ellos la población mundial perfecta. Y la población mundial perfecta para ellos son 500 millones de personas. En estos momentos acá hace 7 billones de personas, casi. Porque son 7,000 millones de personas y ellos solamente quieren 500. ¿Qué van a hacer con las otras 6,500 millones de personas? Pues ellos quieren eliminarlos, destruirlos, porque no sirven, para ellos son un cáncer. Esto está en las Naciones Unidas, señores. Eso está ahí en la lápida, ahí lo dice, está escrito, lo que ellos quieren hacer. Y por eso ellos soportan todo lo que es los abortos, ellos soportan todo lo que es, apoyan todo eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos apoyan el matrimonio entre homosexuales, porque entre homosexuales no hay reproducción. Lesbianas y homosexuales no se pueden reproducir, se necesita un hombre y una mujer para reproducirse. Es una manera de limitar entonces a la población mundial. Ellos quieren destruir una serie de cosas bajo diferentes ejidas que ellos proponen para disminuir la población mundial. Claro está que todo eso es parte de su maquinación. Todo lo que podemos ver de esos poderes demoníacos son los engaños. O sea que ni siquiera podemos entender el engaño que vemos a menos de que lo midamos con algo. Y con lo que lo medimos es con la palabra de Dios. Pero si el pueblo no conoce la palabra de Dios, ¿con qué lo vas a medir? Por eso dice, a la final aún los santos apostatarán de la fe, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y lo único que tienen para guiarse son las mentiras que provienen de este sistema cósmico. Y esas mentiras, pues, ya ustedes han visto, como les he enseñado anteriormente, que ellos tienen todo el talento humano necesario para llevar a cabo eso. Simplemente con el hecho de decirte que estas personas son grandes doctores en sus campos, que son los eruditos, los expertos en cada campo. ¿Quién eres tú para debatir a un erudito? Tú eres una persona imberbe, tú no tienes ningún título. O tú eres una persona que trabaja, la mayor parte del mundo trabaja, que no tiene tiempo para esas cosas, entonces se guía por los eruditos. Y los eruditos están pagados por el sistema para decirte la mentira. Entonces tú aceptas la mentira si no tienes la verdad con qué desenmascararla. ¿Me explico? Todo esto lo tenemos que ver porque, de una manera u otra, nosotros somos los que detenemos al maligno. Nosotros, la iglesia, a través del conocimiento adquirido de la palabra de Dios, somos los que le ponemos paro. Pero les he dicho que no se requieren muchos, se requieren los fieles. Se requieren aquellas personas que llegan a madurez espiritual y que constantemente están firmes en la palabra de Dios. Que saben que no hay alternativa mejor, que no existe tal cosa. Todo esto es una mentira crasa. Entonces nosotros la descubrimos y nosotros somos los que nos encargamos, a través del conocimiento adquirido, de decir, no, eso no es verdad, eso no lo creo. La labor mía, pues, es enseñarles a ustedes todas las artimañas que ellos utilizan para decir que es la verdad, pero no es la verdad. Ellos no tienen cómo probar lo que ellos están diciendo porque entran al campo de la conjetura para respaldar su pensamiento. Y esa conjetura, pues cualquier persona puede hacer conjeturas. No importa si tengas o no tengas esos doctorados. Ahora, si tienes doctorados, tus conjeturas son más sofisticadas. La sofisticación viene del sofismo. El sofismo es el engaño, pues, de la raza humana. Y claro, está, a nosotros no nos interesa. Aquí vamos a terminar esta primera lección. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.